Es La Mañana de Federico. Es radio.
La sección de libros, ya saben que nosotros hacemos mucho caso a los más pequeños de la casa. Todos los viernes recomendamos libros para los niños que viven en nuestros hogares o también para regalarles. Nosotros hoy queremos hablar con Steven Huber. Él es el cofundador de Bolino. Ustedes se preguntarán qué es Bolino. Bolino es una iniciativa que pretende que los peques, y además los peques de verdad, los bebés de entre 0 y 18 meses, se acerquen a la lectura. Hay que decir que no es su primer lanzamiento. Ya tuvieron en esta editorial una Bolino Book Box para los niños de entre 1 y 8 años, que creo que tuvo bastante éxito. Steve, Sven, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo es este lanzamiento? ¿Cómo os habéis puesto en este, problema no lo quiero llamar, pero es que es complicado que un niño de entre 0 y 18 meses decida tener un libro entre manos?
Bueno, nosotros, digamos, a través de nuestra plataforma online de bolino.es, donde recomendamos libros a familias y padres, nos dimos cuenta que realmente no hay una edad demasiado pronto para empezar a disfrutar los libros con sus niños, ¿no? Sus bebés.
Sí.
Y por eso nos hemos dedicado un poco más a preguntarnos cuáles serían los libros más idóneos para los primeros meses de vida, para que los niños empiezan a familiarizarse con el objeto del libro, ¿no? Uh-huh. Y el resultado de esto es lo que nosotros llamamos Bolino Book Box, primeros libros.
Los primeros libros, efectivamente, que es una caja que además es una caja preciosa, una caja grande. ¿Qué contiene esta caja de Bolino? La destinada a niños pequeños, a 0 o 18 meses.
Exacto. Contiene 5 libros, digamos, un libro para padres, que cubre un poco todos los primeros meses o años. Es un libro de parenting, sobre educación y cómo estimula el cerebro infantil. Uh-huh. Y luego una serie de libros infantiles para las diferentes etapas, ¿no? Nosotros lo hemos clasificado un libro para los 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, aunque obviamente luego esos libros tienen, digamos, mucho más vida en los hogares. Y de esta forma, a través de este producto único, queremos empezar a iniciar la biblioteca infantil de los niños en casa.
Sven, ¿tienes hijos tú?
Yo tengo 2 hijos, sí.
¿Y qué hacen cuando tienen entre manos alguno de estos ejemplares?
Bueno, ellos ya son un poco más mayores, 5 y 7 años, pero la verdad es que en casa, digamos, ya fue de efecto profesional, ¿no? Digamos, nuestros hijos obviamente tienen muchos libros en casa y siempre han disfrutado, primero con los libros de tela, luego con los libros de baño y luego los primeros de cartulina y el grande ahora son 7 años y ya está leyendo, ¿no? Por lo cual realmente desde Bolino queremos ayudar a los padres realmente descubrir para cada una de estas etapas, porque los niños cambian muchísimo, ¿no? Los primeros años de la vida, cada medio año es como otra persona que de repente tiene otras habilidades y necesidades y los libros, pensamos nosotros, es una manera muy bonita de acompañarles en este crecimiento.
Bueno, pues, ¿cómo podemos conseguir esta caja de Bolino, Sven?
A través de nuestra página web, o bien bolino.es o bolinobookbox.es, ahí encontráis toda la información sobre el producto y se compra online.
Perfecto, ya lo saben, Bolino, y allí encontrarán todas las lecturas que son aptas para los más pequeños de la casa. Gracias, Sven Huber, cofundador de Bolino. También está con nosotros, por supuesto, Ayanta, que si de algo sabes de literatura infantil y que, por supuesto, hoy trae una recomendación para los peques de la casa. Ayanta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo creo
qué envidia,
que el verano
siempre
es un... Es verdad, Andrés, estáis todos envidiosos.
Qué envidia, qué envidia.
Corre la brisa marina.
Sí. Nada, algún verano tendremos que venirnos todos aquí a Italia y hacer el programa desde aquí, ¿no? Subidos a una canoa.
Creo que es más barato arreglar el aire.
Bueno, ay, Dios mío, pobrecitos.
Vamos con ese libro de Calandraca, una de esas editoriales además que nos fascina a las dos.
Pues sí, porque la verdad es que es una editorial que nos ha dado la posibilidad de conocer unos libros fantásticos que han tenido, porque hay unas traducciones estupendas, y en este caso se trata de un libro que es todo un clásico de la literatura infantil y de los álbumes ilustrados, un libro para los más pequeñitos de la casa. Hablamos de niños pues de 3, 4, 5 años, aunque tengo que decir que cualquier adulto que lo tenga entre sus manos se va a quedar completamente fascinado. Se trata de Pequeño Azul, Pequeño Amarillo, de Leo Leoni, que es un libro que se escribió en el año 59. Lo escribió este famosísimo autor e ilustrador de libros infantiles. Fíjate, Isa, cómo son las cosas, que a veces los momentos de mayor creatividad pues salen por amor, ¿no? En este caso, por amor a sus nietos, porque estaba en un viaje en tren y sus nietos pues estaban aburridos y le pedían que jugara con él, etcétera. Y entonces pues recortó dos círculos de color, uno precisamente un círculo azul y otro amarillo, uh-huh. Y empezó a jugar y a contarles una historia a sus nietos de estos dos personajes, un color azul y un color amarillo, que se funden porque se quieren, se abrazan y se convierten en verde, ¿no? Porque claro, el amarillo y el verde, si lo mezclas, digo, el amarillo y el azul, si lo mezclas, claro, pues se convierte en verde. Y así, bueno, pues se empieza a desarrollar esta historia, que por supuesto es una manera de ensalzar la amistad y también el amor de la familia y los problemas que se pueden plantear cuando varían las cosas, ¿no? Cuando algo se convierte en algo diferente. Hablamos del crecimiento, hablamos de las maneras de ser diferentes, pues hablamos de lo que es poco a poco convertirse, pasar de niño a mayor, ¿no? Aquí estos dos colores se confunden, se desdoblan, cambian de lugar, incluso están a punto de caerse de la página, y esos son los toques de humor que este ilustrador y escritor pues siempre ha puesto en sus cuentos, ¿no? Leo Leoni. Como con una técnica abstracta, el uso de collage, pero que en una historia que, aunque es no se ven formas humanas, ni de animalitos, ni nada de eso, son solo manchas de color, sin embargo, es una historia absolutamente universal, que emociona y que yo creo que ayuda a los niños más chiquitillos a pensar, ¿no? Y a darse cuenta de lo que tienen alrededor y de lo que significan valores tan, tan importantes como la amistad, o sea que uh-huh. Un libro muy, muy recomendable, todo un clásico, lo vais a encontrar en cualquier librería y desde luego un libro que hay que tener y hay que regalar.
Perfecto.
A nuestros niños.
Pues Ayanta, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
I've had a few, but then again, too few to mention.
Con esta música, porque la verdad es que no sé si está Frank Sinatra a la altura de Andrés Amorós. Andrés, ¿cómo estás?
No digas disparates, hombre.
Me gusta. Perdona, de eso nada,
Isabel,
de eso nada.
Me gustaría cercano, callarme y escucharlo sin más.
Pues a mí me gustas más tú. ¿Qué quieres
le
que
tenemos
te diga,
aquí,
Andrés?
Cercanito, claro, sí, a nosotros, te podemos tocar, Andrés.
Aberraciones.
Ay, y ay, además, ay. Jamás dirías esto de nunca volveré a ese maldito país, que es
no.
Ese título que nos traes hoy y que
bueno.
Se centra en Sinatra. En la voz.
Sí, vamos a ver, es que el próximo día 12 de diciembre se cumple el centenario del nacimiento de Frank Sinatra, y anticipándose a esto, que yo creo que se comentará muchísimo cuando llegue diciembre, pues un periodista sevillano que además escribe libros, que escribe muy bien, Francisco Reyero, acaba de publicar el libro Sinatra, nunca volveré a ese maldito país. Bueno, esa es una frase que se le atribuye porque al final le pusieron una multa y él se peleó con la España de Franco, en fin, una serie de cosas. Pero lo que nos da pues es la biografía de Sinatra en relación con España, y claro, a través de eso pues nos asomamos a cómo era Estados Unidos, a cómo era España, porque curiosamente es que las canciones de Sinatra también influyeron mucho en España, y como dice Paco Reyero, tenían una ventaja, que es que llegaban lo mismo, digamos, a un señorito más o menos cursi que a una portera, es decir, que no es algo propio de una clase social o de un grupito, ¿no? Uh-huh. Es un libro pues muy bien documentado, con mucho trabajo de hemeroteca, con charlas con mucha gente, y además que se lee con mucha amenidad porque está lleno de anécdotas y de frases pintorescas. Bueno, ¿y cuándo vino a España? Pues resumo básicamente, nos cuenta Reyero pues 6 viajes. Los principales fueron en el año 50, cuando vino persiguiendo a Ava Gardner. Y claro, esto es lo más llamativo, digamos, del libro, la relación con Ava Gardner, cuando Ava rodó en la Costa Brava Pandora y el holandés errante con Mario Cabré. Y entonces luego Ava Gardner inicia su relación con Luis Miguel Dominguín. Es también la época de una gran fiesta de inauguración en Madrid del Hotel Castellana Hilton, donde invitaron pues a muchos actores de Hollywood bastante famosos. Luego volvió cuando en el año 56, cuando se rodó Orgullo y Pasión, vino alguna vez a ver a Ava más, y también vino a Málaga cuando iba a rodar una película del coronel von Ryan, y ahí hubo un episodio pues muy raro, muy extraño. Parece que le tendieron una trampa periodística, una señora, una cubana, Ondina Canivano, le acabaron poniendo una multa y él salió despotricando de este país, y luego finalmente pues los dos fracasados en parte conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el del Bernabéu porque se organizó mal y muy caro. Bueno, lo más divertido pues son las anécdotas fantásticas. Hay una muy muy conocida que la ha contado mi amigo Enrique Herreros, pero que es maravillosa y la cuento y no quiero alargarme más. Estaba Sinatra en el hotel Felipe II del Escorial y enfermo de nostalgia de Ava Gardner, que estaba en Madrid. Entonces la llamó por teléfono. Imaginaos la escena. Hotel Felipe II, coge el teléfono Sinatra, el teléfono de entonces que costaba tanto conectar de un sitio a otro, ¿no?
¿Sí?
Y se pone a cantarle a Ava. Y está tiempo y tiempo cantándole, hasta que se abre la puerta y aparece Ava Gardner en el Escorial. Había cogido un coche y se había plantado allí, y aparece con un abrigo de pieles muy llamativo y debajo pues muy poquito más.
La propia piel.
En fin, unas frases fantásticas, unas historias curiosísimas, y eso pues que va unido a nuestra memoria sentimental, porque, bueno, era un personaje, en fin, con aspectos bastante discutibles, por decirlo suavemente, pero que todos pues nos identificamos un poco con esos sentimientos que hay en sus canciones. Lo acabo de publicar la Fundación José Manuel Lara el mes pasado, junio del 2015, 259 páginas, 19 euros, de Francisco Reyero, Sinatra, nunca volveré a ese maldito país, pero aquí sigue estando su voz.
Y es que lo mejor está por llegar, ¿verdad, Andrés Amorós? Que es lo que dejó escrito Sinatra, esa era la frase de su epitafio. Es verdad que nos gusta, y es verdad que nos gusta conocer detalles como estos sobre su biografía. Muchísimas gracias, como siempre, Andrés, por haber estado con nosotros, por habernos hecho esta recomendación. Ya saben que la pueden leer además en libertaddigital.com, completa esa recomendación y sobre todo la crítica. Un abrazo fuerte, Andrés Amorós.
Un abrazo, Isabel.
Y Andrés Arconada, te voy a pegar un abrazo, pero de lejos, porque si encima nos juntamos ya, esto puede ser el requete con la que estamos
pasando.
Nos vamos
pasando a pegar, directo. Exactamente. Bueno, querida, solamente decirte que el descanso es bueno. Espero que descanses con los tuyos, que te va a venir muy bien, porque el 31 hay que estar aquí con todas las fuerzas y que nos dejas en manos de Laura, que es una chica.
Efectivamente.
Estupenda.
Nosotros ya saben que no esperamos a septiembre. El 31 de agosto estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos a las 6 en punto de la mañana. Empieza un año crucial, empieza un año electoral, no un año, una temporada crucial y sobre todo crucial para nosotros, para Es Radio y para Libertad Digital, para este grupo. Como ha dicho Andrés Arco, nada, bien dicho, como hace siempre, desde el lunes nosotros, por supuesto que vamos a estar aquí a las 7 en punto y hasta las 12 les acompañará Maite Loureiro en la parte informativa del programa y Laura Herrero estará con todos ustedes en la parte, pues, ¿qué les voy a decir yo? Más divertida
más loca,
y más entretenida,
más
como no puede ser de
bueno,
manera, no voy a barrer yo para casa.
Deberet, ¿eh?
Sí, en política van a tener tela que cortar, efectivamente. Pero como les digo, que la programación continúa, que los cambios apenas los van a notar y que toda la información sigue durante 24 horas en Es Radio y en libertaddigital.com. A ustedes, decirles que lo pasen fenomenal, que se lo merecen, se lo han ganado.
It was my way.
Es la mañana de Federico. Es Radio.